está el tema de ciencia y tecnología en espera. Al parecer se habían dicho que iba a haber 7 parlamentos abiertos con más de 300 especialistas y cuyos resultados tenían que haber sido vinculantes. Pero al parecer, ¿qué creen que hicieron los diputados? Con solamente 2 parlamentos abiertos, ya tienen dictamen. ¿Cómo le hicieron para quitar este acuerdo de la JUCOPO? Lo problemático es que pues lo que se busca es quitar esta parte de que las instituciones tengan como sus reglas de operación y sea desde el gobierno los que decidan qué se puede investigar y cuánto dinero se va a dar. Seguiremos informando sobre este tema, pero el día de hoy vamos a hablar sobre algo que debería seguir en agenda y es la agenda de migración en este país.
Quédate con nosotros, aquí en Confianza.
Y como les he dicho, tenemos un compromiso aquí en Confianza de seguir platicando sobre los temas que acontecen en nuestro país y ponerle especial énfasis a los temas de violaciones de derechos humanos, porque no queremos quedarnos en la nota de un día, 3 días, una semana, echarse la bolita y no hablar de un tema, por ejemplo, la migración, que pues ha sido algo que lastimosamente no es nada más de este sexenio, sino de varios, y que no ha cambiado en favor de los migrantes. Para hablar de esto me acompaña el día de hoy, ya acosté. Que le decía que cómo se pronunciaba porque sonaba como el buzo famoso francés Jacques Cousteau. Pero, Jax, muchas gracias por venir aquí. Ya habías participado también.
No, al contrario, Mala. Qué gusto volver a estar contigo y con tu auditorio. Y muchas gracias por abrir un espacio para seguir platicando sobre migración, sobre la tragedia migratoria que se vive en México, darle seguimiento a lo que ocurrió en Ciudad Juárez con el incendio que mató a 40 personas y hablar de las flagrantes violaciones a derechos humanos que viven todos los días los migrantes en este país.
Y justo quería que tocáramos este tema porque, como dices, ¿no? Pasó la tragedia de Ciudad Juárez y sí fue, o sea, titular y entre todos echaron la bolita que le tocaba a Marcelo Ebrard, que le tocaba a Gobernación, que las funciones. Sin embargo, ya fueron como 3 semanas en las cuales no hemos tocado el tema. Fue, ¿no?
Sí. Esto ha sido tristísimo, Mala. Hace un momento, fuera del aire, platicábamos al respecto que ha sido muy triste cómo ha muerto el tema en la agenda pública, a pesar de ser un tema gravísimo. 40 personas murieron incendiadas en unas condiciones de total negligencia de las autoridades y tristemente han pasado las semanas y ya no hemos discutido el tema, es como si nada hubiese pasado. Creo que es importante que no dejemos que este tema quede en silencio en la agenda pública y sigamos exigiendo a las autoridades que rindan cuentas.
Y me gustaría que desmenuzáramos un poquito el caso porque es importante decir por qué fue el Estado, ¿no? Fueron 30 migrantes que se encontraban en detención primeramente por el Estado mexicano, entonces el Estado mexicano pues era responsable, ¿no? Aquí esta narrativa que hemos, o sea, yo hasta el principio fue el Estado. Al final del día, sí tiene una razón de ser, ¿no, Jax?
Totalmente de acuerdo. Yo mismo en un par de columnas que publiqué al respecto aseguraba que fue el Estado. Algunas personas me decían que qué exagerado, que por qué fue el Estado, y yo les decía que no, de ninguna manera. Y creo que en efecto se puede catalogar que hay responsabilidad del Estado por un motivo principal. Esta política migratoria fue defendida, impulsada, implementada y hasta diseñada por este gobierno y por nadie más. Es cierto que vinieron exigencias desde Estados Unidos para que México endureciera su política migratoria. Sin embargo, el actual gobierno no puede escapar a su responsabilidad en este caso. Y fue el Estado, tanto de manera estructural como coyuntural, porque toda la estructura de la política migratoria es violatoria de derechos humanos y se centra en criminalizar la migración, por un lado, y por el otro digo que es coyunturalmente una responsabilidad del Estado, porque los migrantes en ese momento estaban literalmente en poder del Estado, estaban en un centro de detención que en realidad era una cárcel, se estaban incendiando y las autoridades decidieron dejarlos encerrados y morir, la mayoría ahogados, ni siquiera quemados, lo que te habla de la cantidad de tiempo que estuvieron encerradas estas pobres personas.
Y que uno de los datos interesantes y fuertes de saber sobre esta tragedia es que dijeron, fue porque hicieron un motín, ¿no? Pero las razones de este motín por el cual sucedió el incendio también es una parte de violación de derechos humanos, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Los migrantes estaban protestando por las pésimas condiciones en las que los tenían, particularmente las condiciones de limpieza de los sanitarios, por ejemplo, algo tan básico para la dignidad humana como eso. Y además de todo, no es un caso aislado. Ya decía Elba Gutiérrez, una gran abogada dedicada a temas de migración y refugiados, que lo sorprendente es que una tragedia como esta no hubiese ocurrido antes. Es decir, no se trata de un hecho aislado, porque los centros migratorios que hay en México se encuentran en estas condiciones. El de Ciudad Juárez, digamos que fue solo un caso más, pero en realidad todos los centros migratorios en México se encuentran en terribles condiciones, y las autoridades migratorias de este país se dedican más a criminalizar la migración que a intentar darle cauce seguro, ordenado y regular a los migrantes para que puedan concluir su proceso migratorio.
Y qué bueno que lo mencionas, porque una de las palabras importantes que dijiste es la parte coyuntural. Sin embargo, a ver, yo de abogada del diablo voy a decir, la política migratoria en México ha sido violatoria de los derechos humanos desde hace mucho, o sea, no nada más en este sexenio. Sin embargo, ¿tú sí crees que hay algunas condiciones que se agravaron específicamente en este sexenio?
Sin duda alguna, Mala. Yo... normalmente en mis participaciones escritas y habladas en medios, soy defensor de tratar de escaparnos de la polarización, tratar de huir de esta costumbre de echarle la culpa de todo a López Obrador y tratar de ver los procesos con alejando un poco la lente, es decir, tratando de verlos de manera más amplia, de manera más estructural y menos coyuntural. Sin embargo, en el caso particular de la política migratoria, pienso que sí hay un gran cambio entre la política del presidente López Obrador y las de sus antecesores. Si bien México nunca fue un paraíso para los migrantes, no seamos ingenuos, en esta ocasión en particular sí hay un esfuerzo activo del gobierno mexicano por detener, apresar y retener a los migrantes para no dejarlos cruzar. Antes más bien lo que existía era como cierta complicidad. El Estado mexicano cerraba los ojos, se hacía tonto, no veía nada, y los migrantes sufrían crímenes atroces durante sus traslados. Recordemos San Fernando, Tamaulipas, por ejemplo, todas las historias que hay de violaciones a mujeres en el traslado del tren Veracruz hacia el norte, pero eran violaciones y crímenes cometidos por el crimen organizado, lo cual es gravísimo, por supuesto, y es muy grave que el Estado mexicano no aceptara su responsabilidad en ese momento, pero ahora es violencia por partida doble la que sufren los migrantes, es por parte de las autoridades y del crimen organizado, lo cual es todavía peor.
Y justo a mí una de las cosas que empezamos a ver en este sexenio fue también la coyuntura con Trump, ¿no? Donde también la política de migración cambió tanto en los Estados Unidos como en México. Yo me acuerdo los primeros años de este sexenio, las imágenes de la Guardia Nacional persiguiendo a los migrantes, o sea, literalmente persiguiéndolos, tirándolos, golpeándolos. La parte también de, pues, o sea, decir que vamos a construir un muro de Trump, que fue muy importante y que al final del día podemos decir que se tradujo como la parte de la Guardia Nacional, ¿no? O sea, que no necesariamente el Build a Wall era como, pues, de ladrillitos, ¿no? Sino de violencia. O sea, ahí como, ¿cómo ves tú el fenómeno? ¿Sí hubo un antes y un después de Trump?
Sin duda, Mala, estoy totalmente de acuerdo. Y primero quiero decir que qué bueno que mencionaste el tema de la Guardia Nacional, porque la militarización de la política migratoria es otro aspecto nuevo de este gobierno. Los agentes del Instituto Nacional de Migración siempre han sido terribles con los migrantes, esa es una realidad, sin duda. De hecho, el primer titular de este organismo durante este sexenio era un reconocido activista y académico en temas de migración y renunció por las terribles condiciones en las que encontró el Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, este gobierno decidió militarizar la política migratoria, como dices, a raíz de una exigencia de Trump, que yo coincido contigo, Mala, en realidad el muro fronterizo no acabó siendo un muro de concreto, sino más bien un muro militar de todo el Estado mexicano, criminalizando y persiguiendo migrantes.
Y que justo eso es lo triste de no entender la tragedia migrante del día de hoy, ¿no? O sea, no es solamente la noticia de lo que pasó en Ciudad Juárez, lo que pasa todos los días, porque no es nada más esta tragedia que se llevó la vida de 30 personas, sino que todos los días hay gente que pues está en pésimas condiciones, y no porque lleguen a la muerte, o sea, no lleguen a la muerte significa que no sea una tragedia. O sea, la violación de los derechos humanos a estas personas es todos los días. Y molesta, ¿no? Porque pareciera que vamos avanzando en los días, el muro de Trump se nos olvidó, ya tenemos otro presidente que es Biden y tenemos esta parte de decir, bueno, pues ya no es Trump, entonces la política migratoria va bien. Cuando en realidad también desde este gobierno ahorita también hay una presión migratoria con el nuestro, ¿no?
Totalmente de acuerdo. La migración es un tema muy importante en Estados Unidos, sobre todo de cara a las elecciones. Y recordemos que en 2024 va a ocurrir un fenómeno pues que va a exacerbar todavía más la polarización respecto al tema migratorio, que es la coincidencia de las elecciones presidenciales en México, sí, y en Estados Unidos. Y en ese sentido, si Trump tenía una política migratoria muy dura, totalmente encaminada a criminalizar la migración y reducir el tránsito de personas, Biden también ha tenido que mostrarse duro para que los republicanos no lo puedan tachar de blando con la migración, que no puedan, digamos, usar la crisis migratoria, como les gusta llamarla, aunque en realidad no se trata de una crisis, a su favor a nivel electoral. Y tristemente con esto lo que vemos es una espiral en la que el Partido Republicano endurece su discurso a la migración, entonces los demócratas los alcanzan y los republicanos se endurecen todavía más, y pues quienes salen perdiendo de todo este asunto son los migrantes.
Y ahora, bueno, ya hablamos del contexto político internacional, que es algo que pues atañe a todos los países. Me gustaría centrarnos en la figura del migrante como tal. Creo que los migrantes son personas que dejan su casa. O sea, a ver, ¿tú te atreverías ahorita a dejar todo así, decir, bueno, me voy sin nada, sabiendo que mi vida peligra, con un poquito de dinero? O sea, hablar de los migrantes como persona, más allá de la política migratoria internacional, creo que también es importante. Tú que has trabajado con derechos humanos, o sea, nos podrías platicar sobre pues la crisis que también vive un migrante, ¿no? O sea, ¿y por qué decide cuáles son las causas por las cuales se va, las violencias que sufre?
Totalmente de acuerdo, Malay. De hecho, creo que es muy importante humanizar la figura del migrante para que un tema tan trágico como este nos importe. Pensemos en que todos hay muy pocos sujetos más vulnerables que los migrantes en todo el mundo. ¿Por qué? Porque son personas que, como bien dicen, dejan todo en su país para lograr migrar hacia donde sea su fin llegar, ya sea Estados Unidos. Ahora en este momento México ya también se está volviendo un país destino, pero son totalmente vulnerables. ¿Por qué? Porque tratan de pasar por los países de tránsito al margen de las autoridades, es decir, escondiéndose de las autoridades, porque si no van a ser criminalizadas y deportadas. Entonces, en estas rutas tan peligrosas como son, normalmente son víctimas fáciles para el crimen organizado. Hay un problema en este momento gravísimo de trata de personas en todas las rutas migratorias. Muchas mujeres, por ejemplo, viajan con sus hijos solamente. Hay reportajes de investigación desgarradores sobre la violencia sexual que sufren las mujeres y los niños en el tránsito migratorio. Y además de todo esto, cuando sí llegan a tener contacto con las autoridades de los distintos países, en vez de que sea para ayudarlos, para facilitarles el tránsito, para regularizar su situación migratoria, más bien es, insisto, para volver a sufrir violencia ahora por parte del Estado. Entonces, son sujetos sumamente vulnerables y de pilón no pueden votar. En ese sentido, a nadie le importan los migrantes porque como no representan votos, pues que se jodan, así de fácil.
Fíjate que uno de los temas que habíamos platicado aquí con una de nuestras columnistas, Georgina Fuentes, fue sobre el voto migrante, ¿no? Y una de las cosas que se contrapone en el decir de la gente en el extranjero puede votar por un diputado, puede votar por los senadores, pero no puede votar por los diputados. Y donde está expresada la cuota migrante es en los diputados. Entonces la gente que está literalmente, o por así decirlo, legal o en otro tema de ilegal, es que a mí me choca la palabra ilegal porque creo que nadie puede ser ilegal, no pueden votar, por ejemplo, por sus diputados que los van a representar. Desde ahí yo creo que ya tenemos un choque del sistema y del Estado de, pues no me importa, ¿no? O sea, cumplo con mi cuota de decir, ay, tenemos voto migrante y tenemos como 50 cajitas de votos en los consulados, la gente que se va a estudiar y pareciera que ahí también me choca porque justo es esta parte de, pues, como si hubiera personas de primera categoría y de segunda categoría, y hay personas de migrantes de primera categoría y segunda categoría, ¿no? Porque podemos decir, no, Juan Pablo se fue a Yale, becado por la Fulbright, y entonces es migrante. Pero si volteas a ver a Juan Carlos, que viene de El Salvador o de Nicaragua, donde hay una guerrilla, donde hay un gobierno autoritario, donde están violando derechos humanos, es como, uff, no, ¿no?
Totalmente de acuerdo. La representación política de los migrantes es un tema particularmente importante en México. Se han avanzado algunos pasos muy lentos y estamos muy lejos de lo que debería ser para un país que en realidad tiene millones de personas viviendo en otro país, por lo cual debería tener las mayores facilidades para que pudieran votar. Y no solo eso, sino que México es un país profundamente hipócrita en el tema de la migración, porque exigimos que a los migrantes mexicanos les den un trato justo, un trato equitativo en Estados Unidos, que ayuden a regularizarlos, sí. Y nosotros somos profundamente despiadados con todos los migrantes centroamericanos, caribeños y hasta africanos que cruzan por nuestro país. Pero sin duda coincido contigo, Mala, se tiene que avanzar muchísimo en el tema de la representación política de los migrantes, insisto, porque tenemos millones de migrantes en otro país y lo justo sería que pudieran elegir sin problema sus legisladores y demás para tener una representación justa en México.
Y esto de migrantes de primera categoría y de segunda categoría, ¿no? Como dices tú, en la frontera norte no es lo mismo que se vive en la frontera sur. Nosotros, por ejemplo... Y algo que también es como muy frustrante en las mañaneras es el tema de exaltar las remesas, ¿no? Porque muchas de esas remesas vienen de migrantes que pareciera que tuvieron que arriesgar su vida para llegar a Estados Unidos y dan el dinero de vuelta a México para sus familias, no necesariamente con una green card, ¿no? No necesariamente con las condiciones de tengo un departamento en Nueva York y entonces estoy fomentando la economía mexicana, sino que mucho de la parte de las remesas son gente que cruzó la frontera de forma... pues violenta, es que te digo esta parte de ilegal, me molesta decirla, pero pues sí, o sea, cruza la frontera de manera ilegal, ¿no? Y desde el gobierno de México es como, sí, tenemos un gran ingreso de remesas, ¿no? Y luego vienen los del sur y los golpeamos, y luego vienen los del norte y tampoco hacemos nada por sus derechos, porque a ver, Tijuana, la parte de arriba, tampoco es como que estén los migrantes, incluso los mexicanos, en unas buenas condiciones, ¿no, Jax?
Totalmente de acuerdo contigo, Mala, y me gustó mucho este tema que mencionaste. Recuerdo muy bien que una profesora que me dio una excelente clase de migración, que en este momento es profesora investigadora de la Universidad Iberoamericana, se llama Carla Valenzuela, y ella siempre argumentaba que algo que sufrían todo el tiempo los migrantes es la incertidumbre, lo cual a nivel psicológico es muy desgastante, muy angustiante, muy deprimente. ¿Y con qué se refería la incertidumbre? Que como migrante, todo el tiempo tienes miedo de que te pueden deportar. Todo el tiempo, un día puedes ir a trabajar a un campo agrícola en Nuevo México o en Arizona, vas de regreso a tu casa, te cachan los oficiales de la policía, la famosa migra, y al día siguiente estás de regreso en México. Y esa incertidumbre no deja a las personas desarrollarse plenamente en ninguna sociedad. Lo mismo viven la mayoría de migrantes irregulares en el mundo, y aún si logran regularizar su situación y logran conseguir un permiso de residencia, pues normalmente es muy tortuoso el camino para hacerlo. Hay restricciones de movilidad muchas veces. Cuando tienes visa de trabajo solo aplica para ciertas zonas. Y en ese sentido, los migrantes viven en una perpetua restricción de libertades y de derechos, lo cual es muy grave. Y por último, quiero agregar que coincido contigo. Las violencias que se sufren en el norte y en el sur en el país son distintas, pero las dos son brutales. Digamos que solo para ponerlo en... para tratar de aterrizarlo mucho y que nuestra audiencia pueda darse cuenta de lo atroz que es, imaginemos cruzar un país tan extenso como México luego de haber cruzado todo Sudamérica, porque muchos migrantes vienen, por ejemplo, desde Venezuela, después de haber logrado cruzar territorios violentos en Centroamérica, hacer una travesía increíble, sufrir una detención en el sureste mexicano, ser extorsionado por las autoridades migratorias mexicanas, conseguir de alguna manera salir de la estación migratoria y seguir tu camino, después nuevamente ser violentado por el crimen organizado en tu traslado hacia el norte, y ya que llegas al norte, enfrentarte con una situación como la que ocurrió en Ciudad Juárez, por ejemplo. Es realmente brutal y yo insisto, son personas tan vulnerables que a veces se nos olvida incluso que existen y discutir de ellas, y creo que humanizarlas y tratar de aterrizar el tema y a la violencia tan atroz que viven nos puede ayudar para ser más empáticos y solidarios con ellas.
Y que son personas que sufren entornos de violencia previo a su condición de migrante, ¿no? Porque muchos de ellos, a ver, o sea, Guatemala, Haití, Venezuela, Nicaragua, que son los primeros como países de los que tenemos migración desde Sudamérica, son países que viven en violencia, ¿no? Son países que llevan bastantes años ya con gente trasladándose de hacia las fronteras del norte. ¿Qué condiciones están viviendo ellos previos a decidir irse, ¿no? Porque yo te digo, también esta parte de humanizarlos es decir, oye, vienes de un contexto donde mataron gente, hay un gobierno autoritario, está ahí violación de los derechos humanos, no hay comida, como en el caso de Venezuela. Son gente que decide irse a pasar todo esto que tú nos acabas de decir, que es brutal, por razones que son también feas previamente, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Creo que es importante recordar que muchas veces la migración no es una elección, sino que es forzada. Esto ocurre en México, en Centroamérica, en muchas regiones de América Latina, tanto por contextos de violencia, por ejemplo, violencia pandilleril en Centroamérica, como, por ejemplo, en México tenemos un problema que discutimos muy poco, que es el desplazamiento forzado interno, que básicamente sí. Es migración interna, y es comunidades que viven un entorno de violencia terrible, nuevamente insisto, por partida doble, tanto de las autoridades como de las organizaciones criminales, que se ven obligadas a dejar sus poblaciones y migrar a otra parte del país o al extranjero, hacia Estados Unidos normalmente. Entonces, coincido que es brutal la realidad de los migrantes, porque vienen de realidades violentas, pasan por un traslado de enorme violencia para conseguir estar en un país, viviendo ahora en total incertidumbre sobre su situación jurídica y sus derechos en ese nuevo país de residencia.
Y ahora yo también quiero poner énfasis este fenómeno a nivel mundial, porque la migración no es algo nuevo, no es algo que se inventó apenas, no es algo solamente de Latinoamérica, de Norteamérica, sino que es un fenómeno que pasa globalmente. Los desplazados de la guerra de Siria, por ejemplo, los desplazados que tuvieron que salirse de los países árabes por la primavera árabe, y que al final del día, al igual que aquí, también sufren xenofobia en lugares como España, Europa. Las agresiones son brutales, ¿no? ¿Tú qué pensarías, tú que trabajas derechos humanos, por qué la gente le tiene tanta fobia a un extranjero, a una persona que llega en una condición de vulnerabilidad? Porque, a ver, si llega en versión señor empresario, viene a decirnos tiene dos bares, o viene a hacer como un puesto arriba en una empresa, no nos parece mal, o incluso si vienen a estudiar. Pero si vienen de una crisis humanitaria, si vienen de contextos de violencia, pareciera que a nivel mundial todos son como no al otro.
Totalmente de acuerdo, eso es muy triste, y como bien dices, Mala, ocurre en todo el mundo. Creo que esto proviene en gran medida de los añejos nacionalismos del siglo XX, ¿no? Esta figura del nacionalismo exacerbado, que cualquier persona ajena a la patria es casi casi un enemigo, ¿no? Es un sujeto de peligro. Y en ese sentido tendemos a ver con desconfianza a quienes vienen, por decirlo así, a invadir nuestras comunidades nacionales. Y hay una tensión muy fuerte en este siglo XXI, después de ese trágico siglo XX que ve a dónde nos llevaron esos nacionalismos exacerbados. En este siglo XXI hay una tensión muy fuerte entre el cosmopolitismo y el nacionalismo, ¿no? Los cosmopolitas, estas personas, no en el sentido burgués de la palabra, sino más bien en el sentido literal de la palabra, que es estas personas abiertas a crear comunidad con personas de otras partes y aceptar esa diversidad.
Pero sí tiene un componente burgués, o sea, la gente que está abierta a eso, está abierta porque es un compendio ahí económico de, pues sí, que venga Shanghái, ¿no? O sea, También hay una cuestión de clase ahí. Ay,
en ciertos espacios sí, sin duda, Mala. No te lo voy a debatir, pero en otros espacios no. Por ejemplo, hay algunos reportajes muy interesantes sobre poblaciones en Chiapas, cerca de Tapachula, por ejemplo. Acá vive una convivencia muy rica, muy interesante, entre migrantes del sudeste asiático y de África con la población local, incluso con cierta, con cierta toma de costumbres culinarias y demás de otras regiones en esas zonas. Y creo que sin duda es posible fomentar esos espacios, pero también es difícil, ¿no? Por ejemplo, en Europa tenemos distintos ejemplos. El ejemplo alemán, que no voy a decir que es perfecto porque también tiene filtros muy estrictos, pero una vez que un migrante o una migrante logra pasar al país, hay un esfuerzo, digamos, consciente y grande por parte de las autoridades para que esa familia se pueda adaptar a los nuevos entornos, conservando a la vez sus costumbres, ¿no? Que esto es muy, muy importante. Antes la política migratoria se centraba en que ellos asuman por completo nuestra cultura, que dejen por completo la suya y que ahora sean perfectos alemanes. Ahora ya no es así. Por ejemplo, aunque en otras cosas Alemania no es ejemplar, en esa parte es interesante ver que un país esté haciendo un esfuerzo consciente para tratar de integrar a los migrantes conservando sus costumbres, cosa que por supuesto no ocurre ni remotamente hoy en México y tampoco en Estados Unidos, por cierto.
Y que es un gran ejemplo porque, por ejemplo, el tema con los migrantes, por ejemplo, en Europa, que son en mayoría de poblaciones árabes, traen ciertas culturas que son muy diferentes. O sea, sí hay un choque cultural del occidente con Medio Oriente muy fuerte, o sea, incluso con la burka, ¿no? ¿Cuántas veces se ha discutido en Francia si las chicas pueden o no pueden usar burka en el espacio público? Y creo que si vemos un ejemplo internacional, también podemos ver que aquí también se pueden hacer ese tipo de esfuerzos, ¿no? De integrar la cultura y no necesariamente segregarlos, ¿no? A ver, pasó lo de Sandra Cuevas, o sea, con el tema de los migrantes que estaban vendiendo sus arepas en la calle, y resultó que Sandra les dijo así como, no, o sea, los quitamos ahorita porque nos están haciendo fea la calle, y ahora ya hizo un centro de refugio. Pero si te das cuenta, ahí la dinámica es migrante en un centro de refugio, en un espacio solamente para ellos, no de ayuda, porque al final del día también es una segregación disfrazada de ayuda, y no una integración como podría ser el migrante vendiendo arepas, por ejemplo, en la calle.
Totalmente de acuerdo. Por supuesto, algo que quiero dejar súper claro, Mala, es que yo la verdad es que no soy ningún idealista, al contrario, soy muy realista y sé que el tema de la política migrante y del buscar integrar a los migrantes a las comunidades es muy difícil para cualquier gobierno. No voy a minimizar el reto y sé que es sumamente complicado. No obstante, algo que es muy grave en México es que no hay siquiera un mínimo esbozo de eso. Y no solo del presidente López Obrador y su gabinete, que por supuesto que tienen una gran responsabilidad, pero tampoco de los gobernadores, los presidentes municipales, que aquí los gobiernos locales también pesan muchísimo, ¿no? Podría haber esfuerzos locales por ir integrando a los migrantes a las nuevas comunidades, pero no los hay.
Pero segregándolos, ¿no? Como lo hace Sandra Cuevas, ¿no? O
sea, totalmente de acuerdo.
Integrándolos, es la palabra. Yo digo, integrar es la palabra.
Totalmente de acuerdo, incluso hasta, por ejemplo, en Ciudad Juárez incluso sería un buen ejemplo. Yo, por cuestiones de trabajo, he ido varias veces a Juárez y muchos empresarios dicen que hay, digamos, empleos de sobra por la gran empresas manufactureras que hay en Juárez. Entonces, si hubiera un programa del gobierno local para regularizar a los trabajadores migrantes que pudieran trabajar en las empresas manufactureras con sueldos dignos, con un permiso de residencia y demás, y además programas de integración como, por ejemplo, por medio de la cultura, el deporte y demás, ahí sería una ciudad en la que realmente se ve viable y asequible una política como esa, pero en realidad no hay el menor esfuerzo para hacer algo así.
Exacto, y pues seguiremos tocando ese tema aquí en Confianza porque queda mucho que hablar, Jax. O sea, nos podríamos pasar aquí 2 horas hablando del tema de migración, sin embargo, ya se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo que hayas venido aquí en Confianza. Ya sabes que tienes las puertas abiertas en DDC, ya nos ha acompañado también en el noticiero. Y pues, ¿dónde te podemos encontrar?
Ay, muchísimas gracias por invitarme, Mala. Fue un gustazo platicar de esto. No dejemos que el tema muera en la agenda pública. Y en Twitter me encuentran como @jackcoste94. Y también los invito a revisar mis columnas en Expansión Política.
Perfectísimo. Yo soy la Mala y nos vemos el día de mañana. Vamos a hablar sobre inteligencia artificial. No se lo pierdan. Adiós.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.